Hora 20.
8 de la noche, 3 minutos, regresamos en el debate en Hora 20 y estamos con Juan Gabriel Uribe, Sylvie Duchamp, Luis Felipe Henao y Juan Esteban Lewin, y estamos hablando de lo que ha ocurrido, estos atentados del ELN que dejaron 7 policías muertos y 50 heridos, la suspensión de las negociaciones con esa guerrilla en Quito y la posición de los panelistas de calificar de tibia la medida del presidente de la República en la medida en que en su mayoría prefieren que haya un cese definitivo de ese diálogo, ahí sí, de que no se continúe con las negociaciones. Y de no continuarse con las negociaciones, ¿cuál es el escenario? Pero otros análisis antes de pasar a el por qué Barranquilla. Antes volaban oleoductos, hacían terrorismo en Bogotá, pero en las ciudades de la costa pocas acciones. Demostración de poder, acción simbólica, ¿qué buscan con eso? ¿O están mostrando poder en todas las regiones de Colombia? ¿Y por qué la estación de policía? En fin, un poco más de análisis sobre este tema y sobre lo que significa que estemos en periodo electoral.
Yo creo que hay un elemento que toca considerar, es que, digamos, de todas las instituciones tan desprestigiadas que tenemos en este país, si hay una que todavía merece el cariño y el respeto de la población, es la policía. Es la policía y las fuerzas militares. Entonces, como no pueden, digamos, los objetivos militares son clásicos de la... los objetivos de la, son típicos de la guerra irregular. Y estamos cansados de que le hagan la guerra al tubo y a la torre eléctrica. Yo creo que tiene un efecto muy impresionante. El terrorismo urbano marca muchísimo.
Pero en contra de ellos mismos.
Claro, digamos, pero ellos querían, digamos, con una miopía clarísimamente, que no es nueva, con una miopía enorme, ellos creen que con eso demuestran poder y demuestran poderío. Una granada la bota cualquiera. Digamos, no se necesita tener una estructura militar muy, muy impresionante y muy importante, pero ellos creen que así arrodillan al Estado para que ceda a sus pretensiones, sin entender que finalmente lo que termina pasando es todo lo contrario, atacando a lo que más los colombianos quieren.
Juan Gabriel.
No, me parece en primer lugar que evidentemente lo hacen en Barranquilla para pegarle un durísimo al negociador principal, que es Gustavo Vélez de Barranquilla. Dice que ¿quién contesta a Vélez? No tiene cómo decirlo, en Barranquilla. Bueno, en segundo lugar me parece que hay un elemento ahí, y es que el medio ambiente se ha vuelto muy importante en el país y en el mundo, e incluso ocurre la paradoja de que este elemento tan absolutamente horrendo que ha pasado con los policías, pues puede ser de menor nivel que lo que estaban haciendo con los oleoductos. Pero el tercer punto, que es el que a mí me preocupa, es esto se ve exactamente igual a lo que pasó aquí con el Centro Andino. Es decir, el ELN se está volviendo una amenaza a la seguridad real.
Las instalaciones que hizo hoy Arcadio acá, pues es el frente, ese es el mismo frente que atacó el Andino.
El Andino, eso es así. Y entonces una cantidad de gente que tiene, o una gente importante que tiene nexos con las universidades, etcétera, metidas en Bogotá, exportando de Bogotá terrorismo, eso es duro.
Genau.
Yo creo que ahí, para los oyentes, es muy importante seguir diferenciando qué pasa con las FARC y el ELN. Las FARC iban mucho a choques con el Ejército Nacional, el ELN no. ¿El ELN cuál es la...? ¿Qué han hecho? Primero, francotiradores, y es lo que pasó en Arauca y en otras partes cuando se suspendió el cese. Hacen emboscadas. Llegan, van 3-4 personas, como hicieron por ejemplo en Huicán, Boyacá, donde mataron 11 soldados, o actos terroristas. El ELN...
Y secuestran.
El ELN en actos terroristas tiene dos jefes, como yo lo vengo diciendo. Uno que es Antonio García, que es el que está encargado de hacer todo el tema de oleoductos y eso, y el que tiene mayor presencia, por ejemplo, en el Chocó, y en el Casanare, y en el Bajo Cauca. Y el otro que es alias Pablito, empezó a montar unas estructuras en Bogotá que no se nos puede olvidar. Acá empezaron con atentados pequeños, que fueron atentados a Quefesalú, a la DIAN, se graduaron con el atentado a la Macarena y ya empezaron a especializarse más, hicieron lo del Andino. Acá tienen la misma estructura. Diana, ellos funcionan con triadas. Y esas triadas son muy difíciles de detectar, porque estoy seguro que esta persona, que es Cristian Camilo Bayón, que fue la persona que tuvieron Juan Gabriel en Barranquilla, que no ha querido hablar hablar de nadie más. Efectivamente,
no, pues, que le encontraron los computadores relacionados, que además estaba en la frontera con Venezuela.
De acuerdo. Efectivamente, Diana, no conocía a las otras dos personas, porque se conocen el día que van a hacer el atentado y llegan con la cara tapada para que no puedan uno denunciar al otro.
Es como el terrorismo islámico.
Es como el terrorismo islámico. Entonces, lo que quieren demostrar es que pueden llegar a cualquier parte del país, que ellos no están solamente focalizados en Arauca, donde son fuertes, o en el Catatumbo, donde son fuertes, sino que ellos pueden llegar a cualquier parte del país y nos pueden llegar a las ciudades, y eso sí genera que el problema de la paz sea un problema no periférico, sino un problema de todos los ciudadanos. Entonces yo creo que esa es la línea de acción que
sí,
tiene el
ELN. Pero obviamente también hay un elemento que a tener en cuenta, para ser claros y sinceros, y es que evidentemente el ELN quiere decir, hombre, nosotros somos diferentes a las FARC, porque evidentemente milicianos son los del ELN. La FARC no tenía milicianos, como ciertamente lo tiene el ELN.
Por eso es importante diferenciar que son dos guerrillas diferentes.
Sí, pero no del nivel del ELN.
Como tampoco tiene un trabajo en la Universidad de la FARC como lo tiene el ELN.
Sí.
Porque, para ser sinceros, eso es así. Entonces, también este tipo de circunstancias que usted está analizando bien, doctor Henao, también implica una diferenciación, porque yo lo que veo es que el foco de ellos es diferenciarnos de la FARC.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, implica también que ese, el conocimiento de la guerrilla del ELN, como lo está planteando Henao y usted, implicaría entonces que el modelo de negociación fuera totalmente diferente.
Sí, claro. Sí.
Y lo es.
Es diferente, pero no en el mejor sentido, diría yo. Pues yo agregaría dos pequeños detalles a lo que ya han dicho todos mis compañeros, que yo creo que han pintado un panorama muy completo. Uno es precisamente recordando el tema de la Macarena, donde un petardo mató a un policía aquí en Bogotá, no sé si recuerdan. El ELN sí está buscando algo en la policía. No es fácil interpretar qué es, hay diferentes maneras de verlo, pero la impresión que tengo yo es que tiene que ver con esa imagen que se ha venido construyendo del ESMAD. No de toda la policía, sino del ESMAD, como el brazo armado del Estado contra la protesta social o algo así. Dados esos vínculos...
Universitario,
que era justamente donde iba. Justamente como dice Juan Gabriel, el ELN o gente cercana al ELN tiene mucha influencia en algunos lugares de las universidades. Entonces el ESMAD se vuelve ahí un punto de una bisagra, digamos, entre esas dos maneras de actuar. La forma, digamos, ideológica de acercarse a estudiantes y la forma que hablaba Luis Felipe, digamos, de terrorismo casi que clásico, como las Brigadas Rojas Italianas y demás. No, de ese terrorismo urbano. Y lo otro que creo que es importante, que es respondiendo a una pregunta, Diana, de hace un momento, es que por todo lo que han explicado mis compañeros, sobre todo Luis Felipe, aquí la respuesta difícilmente puede ser militar. Seguramente es una respuesta de inteligencia.
Por eso
es una respuesta,
decía, cuando ustedes dicen se tiene que se pare de la mesa, que se acaben las negociaciones, y después vamos a analizar un poquito más por qué la sociedad casi que en forma general está pidiendo eso. ¿Cuál es la alternativa?
Claro, la alternativa no puede ser, en todo caso, la respuesta que mucha gente tiene ahí mismo, que es bombardeenlos. Es que no hay a quién bombardear.
No se pueden bombardear.
Estos no son las FARC. Esto se requiere un trabajo mucho más complejo, más minucioso, de inteligencia, que puede ser militar o civil. Ya, digamos, hay una cantidad de organismos de inteligencia y demás, pero que hace que entonces además no sea tan espectacular seguramente que como con las FARC. Aquí lo que uno seguramente espera que pueda ocurrir son capturas, no bombardeos, solo para que la gente tenga eso claro en la cabeza.
Y retomando un poco del origen mismo, como lo decía Luis Felipe hace un momento, el origen mismo de esta guerrilla, clarísimamente el ELN tiene un origen mucho más urbano, mucho más terrorista. Las FARC eran una guerrilla campesina, rural.
Empiezan entonces, por el tema de partidos, el ELN empieza por el tema de partidos, tiene un origen más social, origen derivado del Che Guevara, y tiene un origen, pues,
de la teología de liberación.
No solamente eso.
Que el ELN es un partido político armado, así se definen ellos.
Sí,
no un ejército del pueblo.
No es
sutil.
El ELN considera que la revolución es la lucha.
De acuerdo.
Es decir, no llegar al final, sino luchar.
De acuerdo. El fin es el proceso.
Por eso no se van a desarmar.
Se vuelve una manera de vida. Y no hay que olvidar tampoco que el ELN es una federación, no, a diferencia de las FARC. Entonces es una federación que obviamente la parte más radical es la que empuja hacia esa posición, porque cuando usted está de 5 o 6 y asume la posición más radical dentro de un proceso revolucionario, pues tiende a ir hacia allá la decisión. Entonces yo... ese tema de que es que están tan divididos y no sé qué, a mí ese tema me parece delicado, me parece un error.
Ahora,
de inteligencia.
Quisiera meterle un ingrediente nuevo al análisis, y es que en casi todos los países del mundo, cuando matan un policía, cuando ocurren este tipo de atentados, la sociedad completa se vuelca en repudio. Colombia es un país en el que cuando ocurrían este tipo de atentados, de una granada contra una estación de policía, el ejercicio de rechazo no era tan profundo. Digamos, ¿Ustedes sienten que hay hoy un repudio mayor que el que se presentaba antes frente a estos casos?
Yo tengo una sensación bastante ambivalente con respecto a esto, porque yo creo que quien se ha expresado...
como si se hubiera presentado
una normalización
de indignación frente a este caso, mucho más notorio que antes.
Yo lo veo distinto, Diana. Yo creo que los colombianos hemos tenido una capacidad para normalizar la violencia, que es aterradora. Y a mí me sorprende que no hayamos salido a las calles a defender a la fuerza pública.
En este caso, ¿usted le parece que hubo normalización? Porque yo en este caso, por eso lo estoy preguntando, sentí una ola de indignación muy, muy profunda.
A mí me parece que nunca corresponde con la atrocidad que cometieron. O sea, me parece que nos quedamos siempre cortos porque de alguna manera todos crecimos viendo en la televisión las imágenes de la guerra. Yo me acuerdo, Pablo Escobar mataba policías, pagaba recompensas y yo no sé cuántos murieron, pero en esa campaña 125 policías. Esto era todos los días. Todos los días eran cientos de policías. Y yo creo que nosotros nos hemos anestesiado ante el horror de la guerra y nos hemos anestesiado tanto que clamamos por guerra, que es una cosa aterradora.
En su opinión, no somos más sensibles y más conscientes ahora.
En lo más mínimo.
Yo estoy en desacuerdo con Silvi, con todo respeto, y estoy en desacuerdo porque yo creo que hay una generación, acá las primeras personas que van a votar son personas que nacieron en el año 2000 y ya van a tener su primer voto ahorita. Esas personas no vieron el tema de Pablo Escobar, no vieron todo eso que vio las FARC, las bombas, y cada vez creo que los colombianos, y gracias a Dios pasa eso, estamos menos anestesiados con el tema de una bomba. Yo creo que sí se generó un efecto muy grande que llegaron otra vez a Barranquilla, sí se genera el miedo que genera un acto terrorista, y por eso es muy difícil que pueda seguir la mesa de negociación, Juan Esteban, porque la gente se tapa los ojos y dice, no vamos a poder que esta gente entre la JEP, por ejemplo, después de que mataron a tantos policías y tienen heridos a más de 41, mataron a 5 y tienen heridos a más de 41. Yo creo que cada vez somos más sensibles al dolor de lo que pasa con un acto terrorista y no es lo que nos pasaba hace 20 o 25 años.
Yo no sé si lo interpreto de esa manera, Luis Felipe, porque lo que uno ve es como una especie de negación y de sed de venganza, pero no hay una verdadera, no hay un verdadero empatía. Hemos perdido la capacidad para que nos duela el dolor ajeno. Aquí todo el mundo sale a decir que se levanten de la mesa, pero realmente estamos conmovidos con los policías. Yo no vi eso este fin de semana, es lo que me parece muy triste, y yo creo que hemos generado un monstruo de sociedad que normalizó la violencia y se acostumbró, y eso nos pasa
con Barranquilla.
Pero es decir,
pero ustedes que tienen ese contacto con Barranquilla,
yo tengo ese contacto con Barranquilla, pero yo en general vi una sociedad, y tengo que decirlo, mucho más dispuesta. No sé si también es el efecto de las redes, donde se siente mucho, pero sí vi un repudio muy grande al tema, que me pregunto si se vuelve opaco o gris cuando hay un aprovechamiento político, y no nos permite ver que sí hay una mayor sensibilidad. Ahora, ¿hasta qué punto el hecho de que se acabaron, digamos, por lo menos del área de las FARC, todos estos ataques a los que veníamos acostumbrados, visibiliza de una manera más fuerte lo que acaba de hacer el ELN, como se visibilizan otros hechos, como los de la violencia doméstica y demás?
Yo tiendo a estar de acuerdo con Diana y con Luis Felipe, quizás con un matiz, y es, yo estoy totalmente de acuerdo con Silvia, aquí normalizamos la violencia, eso no hay ninguna duda, y creo que lo hicimos para sobrevivir, porque si no nos habríamos enloquecido todos con lo que ocurre en este país, sobre todo en los años 80, lo que fue mi infancia, por lo menos, y mi adolescencia, para hablar de mi generación, o bueno, pues es una cosa que si uno no lo normaliza, pues no puede vivir, le toca irse a otro lado.
Pero estamos acá refundando una guerrilla, ¿o qué? Es decir, en este evento las autoridades debían haber capturado, como en efecto han capturado, una o dos personas.
Sí.
Pero tiene que haber una acción concomitante a la acción que cometieron. Es decir, ellos sacan un comunicado diciendo, como ustedes nos mataron a tales, entonces nosotros les matamos a tales. Es el comunicado del ELN. Eso fue lo que dijeron.
Sí.
Y como no hay cese al fuego, entonces estamos en eso. Pero entonces se está refundando, como le digo, una nueva guerrilla, y entonces nos tenemos que resignar a que para los próximos 20... Entonces ahora resurgió atrás en el ELN como en el 84, que fue lo que pasó. El ELN estaba derrotado en el 73, estaba derrotado en el 84, y el año para acá, de este año para acá, el ELN ha sido muy fuerte,
sí,
bastante más fuerte que en los últimos 10 años. De hecho, habían cometido, claro, episodios espantosos como la época de Jamundí, como la época de los secuestrados del avión de Avianca, etcétera, para hacerse visibles frente a un proceso de paz con las FARC en la época del Caguán. Pero es decir, de acciones reales, pues le debería haber venido cada 15 días, cada 20 días, haciendo acciones en Colombia. ¿Dónde está la autoridad para enfrentar esas acciones? Porque es decir, si no hay diálogo, si no hay ningún tipo de contacto, pues tiene que activarse el Estado. No puede quedarse eso ahí en el aire, pues. Sí, sí. ¿Otros 20 años? No, porque entonces refundamos otra vez la misma cosa para los jóvenes de 8, 10, 15 años hoy. Eso se aprende, pues uno oyendo todos los días bombazo y bombazo. Es que el ELN viene de bombazo en bombazo.
¿Pero qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo me pregunto si, digamos, no tenemos esa reacción, porque lo primero que hacemos cada vez que alguien piensa distinto, yo no estoy discusando ni estoy diciendo que eso sea lo que hace el ELN, ojo ahí, pero si no somos capaces de tramitar nuestras diferencias sin llamar a que nos matemos, imagínese cómo vamos a reaccionar con el ELN distinto. Aquí llamar a la guerra, mandarle un tiro, asaltar a alguien y acabar con la vida no tiene ningún valor. Yo quiero ver qué pasa con una estación de policía atacada y 5 policías muertos en Londres. O yo quisiera ver qué pasaría en Nueva York. Estarían habiendo unas vigilias tremendas y un cubrimiento enorme. Y yo creo que el debate más grande no estuvo ahí. El debate más grande estuvo en la utilización política de este hecho.
Ahí es donde también tengo que preguntarles, ¿dónde está la línea para uno distinguir que hay oportunismo político o que la expresión de los políticos en esta época no es oportunismo? ¿Dónde radica esa diferencia?
Pues hoy es mucho más público todo, ¿no? Eso sí es así.
O sea, oportunismo es cuando se ponen en las redes sociales las imágenes ensangrentadas para crear indignación.
Hay dos versiones.
Oportunismo, si revisan... ¿A qué le estamos llamando oportunismo político? ¿A que unos candidatos se pronuncien legítimamente sobre un hecho en el cual se tienen que
y definir que su política pública frente a unos actos de atrocidad?
Estoy preguntando por la reflexión Unidos, a la que nos invita el espectador, que me parece muy interesante y muy importante.
Frente al Estado Islámico, que fue 2 o 3 años de terror que sigue estando agotador en el mundo. Hubo una situación mundial en la cual, desde el punto de vista de los medios, pues el señor este de Texas, nunca supimos cómo fue la cosa, muy de lejos. ¿Se acuerdan el de hace 6 meses? Una cosa aterradora en los Estados Unidos, allá en Nevada, fue que fue. Fue terrible. Y obviamente... Pero, desde luego, unas circunstancias en las cuales en Colombia se vive un proceso de paz, se pasa el proceso de paz y sigue las mismas circunstancias, es muy difícil no mostrarle a la gente qué es lo que está pasando. Es muy difícil no hacerlo, ¿no? Ahora, yo le voy a decir una cosa, Diana. Aquí también hay que tener en cuenta otras cosas, aparte de eso, que quería también acotar para abrir el debate. Es cierto que aquí están matando líderes sociales y sindicales como el Granado Mazorcas.
Sí, lo de
es que eso también es cierto. Es decir, ¿cómo es posible que en este país en 10 días maten gente y sigan matando gente y no pasa nada? ¿Y el año pasado cuántos líderes sociales mataron? Es decir, también es que podemos... Entonces también para abrir el debate en ese tema también.
Mire, yo creo que en una campaña política la reflexión que invita el espectador es muy importante, porque todos los candidatos se quieren diferenciar de los demás candidatos, quien tiene una posición más fuerte o una posición más clara, o quien dice que cuando llegue al gobierno le consultará a sus asesores para mirar qué se puede hacer. Lo que sí uno debe rechazar enfáticamente es que en una foto se publique en la foto de los muertos. Eso ya es amarillismo.
Es amarillismo absoluto.
Colocar una foto...
Es el respeto con las familias.
Claro.
Uno, y a veces, y esa reflexión se las comparto, porque la familia de la joven embarazada de Rosales, pues atraviesa por una situación muy complicada de salud. Y la familia nos ha pedido a todos los medios de comunicación respetar la situación en la que se encuentra. Y eso se traslada a esos muchachos jóvenes que quedan en la situación en la que quedan visiblemente para el dolor de sus familias.
Claro, para ver una familia, su hijo...
Pero también está la otra teoría, en el sentido de que si no se muestra esa realidad cruda y contundente, no hay forma de llegar a concientizar a esa sociedad de la crudeza misma de esas acciones.
Pero la imagen cruda y contundente se muestra, por ejemplo, con la estación de policía destrozada, pero sin necesidad
sin
de...
personas.
Sin necesidad
sin de personas. Muchas veces se puede mostrar personas, un charco de sangre, no la persona.
No la persona. Yo creo que hay que tener un respeto por un héroe, que es ese policía, o por un líder social, o por la persona que fue víctima del atraco en Rosales, pero es que hay un bien superior que es la persona y su familia.
Pero además porque digamos las posturas de los candidatos, pues que es obviamente se van a manifestar frente a un acto de terror como el que sucedió el sábado, y es evidente que tengan que pronunciarse al respecto. Yo no oí ninguna propuesta. Claro, todos lo condenan, pero digamos, no hay nadie que realmente haya hecho una propuesta innovadora que uno diga, hombre, yo no había pensado en esto, hay mucha foto y poco aporte.
Si acá hay dos alternativas, suspender la mesa, acabar los diálogos o seguir con los diálogos. O sea, propuesta innovadora, eso es muy difícil de que haya.
Estamos haciendo,
si no, ya estuviéramos en el proceso de paz.
Es el reto que va a tener el siguiente presidente.
Estamos preguntándole a nuestros seguidores a través de @hora20, mantenerse suspendidas 27%, acabarse 51%, regresar a la mesa 19%.
Pero siempre hemos sido igual de ambivalentes, porque yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de mirar qué opinan los colombianos del proceso con las FARC o con el ELN o el de turno, y siempre lo rechazan, pero siempre favorecen la salida negociada. En la misma encuesta, siempre consistentemente, todos los colombianos dicen que cómo hay que acabar a la insurgencia, y todos dicen con una salida negociada. Y todos al mismo tiempo condenan los procesos que se están llevando a cabo. Entonces, quedan un poco confundidos.
Además de la ya usted quiere encontrar una forma de
pues es
de
decir, lo único que se pasa es suspender.
Y sociológico.
Pero el presidente suspendió. ¿Qué quiere decir un suspendió? Pues acabó. ¿Qué, cómo la renueva?
Pues yo entendí que la suspensión era básicamente acabarse, no sé ustedes. Pues, pero también abre una posibilidad cuando da la frase de si no hay una coherencia entre el discurso y las acciones, pues no hay proceso.
A mí eso me parece magistral.
Y esa coherencia pareciera imposible.
A mí me parece magistral.
Entréguele eso a la Iglesia Católica y ellos se encargan de esa cuestión. No, el Estado tiene que cumplir sus funciones.
Y también pidió el ataque contundente al ELN, ¿no?
Yo tengo una apreciación distinta. Yo creo que es magistral la salida de la coherencia, porque es que la ELN pensó que ibas a ganar por penaltis y finalmente el presidente le devolvió la pelota con una condición que es totalmente subjetiva y que él tiene la llave en el bolsillo, que es la coherencia, hasta que él diga.
Yo no creo, porque es que faltando seis meses para que termine un gobierno, acá no hay llave.
Cuando hablamos de que falta poco para que termine el gobierno, entonces apague y vámonos, no hagamos nada,
sí,
¿o qué?
Es que yo creo que es imposible porque no se avanzó.
El gobierno está ahí para gobernar hasta el último día,
¿de acuerdo?
¿No?
Sí, claro, pero no para tomar una decisión como una negociación con una guerrilla. No, ya a estas alturas y que no avanza, para que haga todo lo demás, toda la inteligencia que tenga que hacer y las capturas que sean necesarias.
Pero Juan Esteban, yo creo que se ha podido entregar un cese al fuego mejor, que yo creo que era lo que estaba en negociación en este momento, porque el primer cese al fuego, que fue un poco en las volandas con la visita del Papa, fue un cese al fuego un poco precario, totalmente imperfecto, y lo que se estaba negociando justamente eran las condiciones de un cese al fuego completo.
Acá en Hora 20 hubo una exposición magistral de Juanita Gubertus, donde dijo, miren, esta mesa, todo está mal hecho. Y si es lo que inicia mal, termina mal. Está mal hecho porque tiene más asesores que personas negociando. Está mal hecho porque los puntos más importantes de desmovilización, entrega de armas, reinserción no están claros. Está mal hecho porque la misma estrategia del ELN de vincular a los que ellos creen validadores sociales, como son ONGs y otros temas, es muy importante. Una gran constituyente, que ellos es lo que plantean antes de llegar al acuerdo. O sea, este proceso no tiene patas. Y al no tener patas, pues la mesa se cae. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que estamos viviendo. Esta mesa se cayó. Entonces, dar un tema de que la mesa se suspende faltando seis meses, cuando ni siquiera las bases del proceso están bien desarrolladas, pues creo que es un tiro al aire y no va a llegar a ningún lado.
El presidente Santos tiene el problema, que lo alcanzó a tocar Silvio, Diana, aquí, que él es un premio Nobel de la Paz. Entonces, ¿qué va a hacer?
Pero también tiene el problema que es presidente, y como es presidente sabe cuál es la realidad del país.
Pero ya no le quitan el premio Nobel, ya
no lo tiene que devolver.
Esas conferencias las va a dar de todas maneras.
No, él está en ese predicamento, obviamente, porque tiene que estar. Pero yo lo que creo es que la mesa está agotada. Eso no existe.
Sí, de acuerdo.
Porque si se sienta uno y lo cogen a bala, ¿Qué fue lo que pasó? Se fue un negociador allá del gobierno y lo primero que hicieron fue agarrar a la Barranquilla.
El nuevo negociador, ¿no? Porque hay que recordar que acaba de cambiar de equipo.
¿Qué hace Vélez?
Acá el problema no es la negociación, es como decía una persona, acá es el problema de falta de inteligencia. Diana lo dijo en una de las intervenciones. Acá esta persona ya sabían dónde estaba, ya estuvo capturado, nadie le hizo un seguimiento. Y acá estamos viendo las consecuencias de la falta de inteligencia en ciertos sectores de nuestra fuerza pública.
Pero además, digamos, yo agregaría eso, que yo sí creo firmemente en que el presidente Santos es un convencido de la paz y que su anhelo más importante era esa paz completa que pasaba por entregar, digamos, un parte de victoria tanto en el frente de las FARC como al del ELN, y no se pudo. Sin embargo, yo creo que lo importante aquí es que tenía toda como la cara de querer entregar un cese al fuego para que el próximo gobierno tomara las decisiones que quisiera tomar, y yo creo que hasta ahí hubiera podido llegar. Comparto con Juan Esteban, digamos, le quedaba muy poco tiempo y eso no se avanza tan rápido, pero pues sí se podía entregar un país con un parte de tranquilidad y unas condiciones
vino
un poco
Guterres,
más.
Vino el presidente de la ONU.
De acuerdo.
A Colombia.
Al secretario general.
Naciones Unidas pidió que retomaran el diálogo, por eso se mandaron nuevamente, y la respuesta del ELN fue clara y contundente. Acribillar a punta de granada a los policías de Colombia.
Imagínese.
Punto. ¿Por qué seguimos permitiendo el asesinato de líderes sociales como el que ocurrió el señor Machado en Buenaventura? Cuando yo digo permitiendo, pues no es que haya una posición de permitir esos asesinatos, sino ¿por qué no podemos evitarlos? Usted hablaba ahorita, van 7 en lo que ha corrido de este año, ¿y qué es lo que ocurre?
Pues, de un lado creo que está ocurriendo, porque son ya en su totalidad creo que 58, yo me siento como en el año así, 1988, no sé si ustedes recuerdan esa época de la UP y de los...
131 amenazadas y 7 dirigentes este año según CODES.
Así era, idéntico, cada 3 días no sé quién, a los 8 días en no sé dónde, igual, una cosa soterrada, terrible, nunca se supo bien qué pasó. Y creo que en este momento hay 2 elementos. Uno, que es que se está luchando por los corredores estratégicos entre las disidencias de las FARC y los que están en esos territorios de las BACRIM o el ELN. Y entonces los líderes sindicales o toman uno u otro partido, y si no quieren meterse en ninguno de los lados, digamos, violentos, terminan asesinados. Es lo que está pasando, porque son fundamentales los corredores estratégicos para sacar la coca y para todo ese tipo de circunstancias. Está un error fundamental del proceso de paz con las FARC, fue no haber copado territorio por parte del Estado. Así es un error, pero monumental hacia el futuro. Y eso es parte de lo que está pasando con los líderes sindicales, que están siendo asesinados en aquellos sitios donde evidentemente el Estado no ha llegado. Llámese, en algunos sitios específicos. Y una segunda circunstancia, donde no hay protección del Estado. Entonces, no hay Estado, en unos sitios del país no hay Estado hoy, no hay Estado en el Catatumbo, no hay Estado en Tumaco. Para poder volver a reivindicar a Tumaco hay que mandar 9,000 soldados. Si Tumaco es parte de la sociedad colombiana, pues parte del territorio fundamental, Buenaventura es fundamental, Catatumbo es fundamental, ahí pareciera que no hubiera estado, y entonces van matando líderes sindicales o sociales.
Vamos a hacer una pausa para la noticia deportiva, ya regresamos.